Hola, bienvenidos una vez más, como todos los martes, a un episodio de Voy a dar la voz. Es un episodio muy especial, igual que los demás, pero lo que lo hace tan especial es que tenemos a nuestro primer invitado. Mi amigo, se los presento, o más bien que él se presente.
Hola, yo soy Francisco. Pues, ¿qué puedo decir de mí? Pues actualmente soy estudiante de psicología. Tengo 24 años y soy estudiante de psicología. Pues hago, bueno, la razón que estoy aquí es porque yo realizo una labor social, es un pasatiempo.
Sí, por eso invité a Francisco, porque ya tengo tiempo de conocerlo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene que has llevado esta labor social? Y si quieres, ¿la introduces tú o...?
Pues sí, lleva aproximadamente desde... Bueno, llevo desde junio del año pasado. Sin embargo, pues intercala mucho porque depende mucho de...
Claro, tiempo, no es de a diario. Sí. ¿Y esto qué haces? Que ahorita lo tenemos como en suspenso, de que no se sabe qué haces. esto que haces es un movimiento que se ha reflejado en otras partes del mundo, ¿no? ¿Tú dónde lo has visto?
Mira, cuando esta idea surgió como parte de mi terapia psicológica, cuando yo se la comenté, pues a mí me nació, yo se lo comenté a mi terapeuta, me dijo, ¿sabes qué? Sí, esto tiene este nombre. Pues digo, pues ya puedo hablar, no hay bronca, ¿verdad?
No, adelante. Bueno, pues Francisco, sí, mi amigo Francisco...
Para no estar haciendo como de emoción.
Mi amigo Francisco es el famosísimo escuchador, el famosísimo escuchador de la calle Morelos, ¿no? Mi amigo, cuando tiene oportunidad, o ser escuchador, se trata de ir a un lugar público, sentarse y esperar a que una persona necesitada en algún sentido, necesitada emocionalmente, se acerque a platicar lo que necesita expresar, ¿no? Y tú estás ahí para escucharlos.
Pero realmente la dinámica es que yo llego a cierta hora,
en la tarde,
sí,
¿no?
Sí, digamos. Más o menos como la tarde, como a las 6 regularmente. Ahorita no he ido por la facultad y eso, estoy arreglando ahí horarios. Tengo un cartel que dice, un cartel así en fosfo con letras enmarcado Charlie.
Sí, casi creo que sí, vendes elotes, sí. ¿No? Abajo, lo volteas y dice, vende elote los domingos, ¿ok?
A veces pasa gente y lo lee y es como que, ese güey te escucha gratis. Yo pensé que vendía algo.
¿Y cómo, qué dice tu anuncio? ¿Qué dice tu letrero?
Yo he tenido varios, pero regularmente, el que tengo ahorita dice nada más, te escucho gratis.
Te escucho gratis.
Antes tenía uno que sí decía escuchador así en grande, te escucho gratis. Pero pues luego como que no me gustó. Más sencillo.
Te escucho gratis.
Aparte como que me quedé sin espacio. tenía que improvisar en como ese
cuando eres niño que empiezas a escribir en lugares grandes y terminas escribiendo pequeñito porque ya te pasaste de las dimensiones.
Fíjate qué es lo que me pasó. Entonces tuve que recortarle. Y ya nada me alcanzaba a poner te escucho gratis. Entonces dije, bueno.
Así hay que empezar a destinar unos pesos de este podcast para fondearte un stand de esos.
Sí,
pero ¿qué te llevó a hacer esto?
Bueno, como te digo, fue parte, ¿no?, de mi terapia.
¿Tú acudías al psicólogo?
Sí, un saludo ahí al Mike.
Saludos, Mike.
Es también, bueno, aparte de mi terapeuta, también es coach de vida y metió ahí como que dinámicas de coaching. Y esa dinámica consistía en tener una rueda que tiene varios aspectos de tu vida y elegir una tarea de riesgo, me decía, o sea, algo que te sea difícil. No imposible, pero sí algo que te resulte difícil, ¿no?
Que salirte de tu zona de confort.
Sí, exactamente para eso. Y pues tiene varias, pero pues las que más me fallaban a mí era la familia, lo social y otra madre, creo que era lo espiritual, algo así.
Otra chingadera que no me importa.
Otra chingadera que no viene al caso. Sí. Pero pues en eso, bueno, la familia tomaba un poquito más de trabajo, otras cosas, pero lo importante aquí es pues lo social, ¿no? Yo era una persona bastante reservada, sigo siendo algo reservado, pero era muy tímido, o sea, muy... Igual, pues, tiene que ver todo esto del aspecto físico, ¿no? Así me retraía mucho a...
¿Pero de qué hablas si eres un Adonis? ¿De qué hablas? No, pues sí, digo, hay veces que la inseguridad no viene precisamente porque seas feo, ¿no? Es porque te sientes así, ¿no? Es cuestión, pues, muy personal, ¿no? Y a veces el entorno no ayuda a que tú te veas de otra manera.
Sí, te forma una imagen de ti mismo.
Entonces, entonces qué bueno que tú te agarraste los huevos.
Ahí te va, güey. Ahí te va.
Pero
cuando él me dio ejemplos de tareas sociales que puede hacer, me dijo, mira, hay gente que se junta con otros güeyes, van y hacen lonches y los llevan a un hospital. Hay gente que no sé, que se levanta en las mañanas y le barre la banqueta hacia los vecinos. O sea, es algo para llevarte bien con tu entorno, ¿no? Darle algo a tu entorno, que es por eso esa parte social.
Y acercarte a ello, ¿no? Sí. Acercarte a lo que te rodea.
Entonces yo pensé, el chile no tengo dinero.
No me gusta barrer.
No tengo muchos vecinos porque vivo en el centro de Monterrey.
¿Le vas a limpiar el edificio a los guardias de seguridad, al corporativo de guardias?
Grandes,
Se levantan más temprano que tú a barrer.
Me barren la calle mía, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago? Que sea una tarea de riesgo, pero que me represente el menos riesgo posible. Pues bueno, voy a agarrar este cartel.
Y te pones en la calle más transitada de la ciudad, güey.
Y que llegue el que tenga que llegar, aquí está el espacio. Bueno, yo le comento a mi terapeuta, mi coach. Me dice, qué chingón. Yo hice eso en algún tiempo. Se llaman escuchadores. Y me dice que él lo vio en... que era un movimiento que se hacía en Japón o en Asia.
En donde la gente... O sea, Japón, justamente un país lleno de personas depresivas. Bueno, no lleno, pero... O sea, la depresión es latente, ¿no?
Con un...
alto porcentaje de suicidio. Sí. Estrés laboral hasta el tope. Una vida de hiperconsumo.
Y una sociedad, un comportamiento social que te lleva al aislamiento, ¿no? O sea, no
muy puedes restringidos diciendo... entre ellos, ¿no? Digo, son personas que yo admiro mucho, es una sociedad que yo admiro mucho, sin embargo, están raros.
Sí, o sea, es muy, no tienen... muy cerrados en ese aspecto, no le cuentan los demás, los problemas de los demás.
Ajá, son aislados, cerraditos.
Pueden generar una molestia, o sea, es como una preocupación extrema por el otro.
Y en ese afán de no molestar a nadie...
Se chingan solos.
Entonces... Y su cultura, su cultura tienen buenos ojos hacia los latinos, ¿no? Justamente eso, esa libertad, esa chispa, esa, pues hasta cierto punto va muy apegado al valemadrismo, ¿no? De parte del latino, así que...
Son como polos, sí, muy...
Que nos vale madre en muchas cosas, el tiempo para empezar, ¿no? O sea, nosotros en la puntualidad, ya lo hemos hablado, somos un país muy impuntual en lo laboral y en otros sentidos, y esos cabrones no. El tren tarda un minuto más de lo que debería y te extienden un comprobante donde...
Para empezar las disculpas... Te dicen, discúlpenos, el tren va a tardar más.
Va a tardar 30 segundos más. Y aparte te pueden extender, de ser necesario, un certificado para que tú llegues a tu trabajo o a donde tengas que ir. Demostrando que sí hubo...
Es con los accidentes y todo eso.
Te extienden un... Pues un comprobante, ¿no?
Cuando se tira alguien al tren, puede ser, porque es muy...
Sí, caray. Entonces los escuchadores vienen de por allá, de Japón.
Al parecer. Digo, yo no tengo una fuente así confiable. No encontré ningún, como un...
¿Qué dirá Wikipedia de esto?
Sí, o sea, no... Así algo muy palpable, pero sí encontré como que... Eran casi todos medios argentinos, como periódicos, y que decían eso. Decían, bueno, ¿qué consiste ser un escuchador? ¿Qué hace? Entonces yo supongo que en Argentina también debe haber un...
Y en Argentina hay mucho psicólogo, hay mucho psicólogo que tiene valor de escribir. Sí. Porque psicólogos hay un chingo, pero no todos escriben, no todos dan una opinión. No todos como que buscan hacer algo más.
Pero recientemente en la facultad nos han dicho eso, o sea que... En Argentina es donde está ahorita lo mero bueno del psicoanálisis.
Seguramente. Sí, y ya tiene años. Entonces, ¿te inspiraste, digamos, o tomaste ciertos aspectos que te ayudaron a ti a llevar a cabo esto?
Sí, de hecho, conforme fui, o sea, cuando él me dijo, pues esto lo han hecho en estos países de Asia, dije, qué chingón, ¿no? Que alguien más se le ocurrió antes que a mí. Ya puedo, tengo como un antecedente, puedo revisar qué hicieron.
Que fíjate que yo recuerdo de niño, justamente en Morelos, haber visto a un chavo, ¿no? Yo era niño, un niño en ese momento, vi a un chavo hacer eso, escuchar. O sea, ya, yo ya había visto hace muchos años una persona que se dedicaba o que daba su tiempo a eso. Y en ese momento no lo entendí, hasta que volvimos a platicar y me dijiste que haces eso. Y dije, ah, no mames, o sea, me vino ese recuerdo.
Te vino el recuerdo.
Y es padre, o sea, la neta, pues de las cosas más veloces que tenemos es la vida, ¿no? El tiempo. Entonces cuando tú eres capaz de compartir ese tiempo de vida con alguien más y luego con desconocidos, con gente que necesita, pues es para aplaudir desde mi punto de vista. Gracias. Es para aplaudir, yo te aplaudo, la neta.
Gracias.
Y pero bueno, a ver, ¿qué en qué estábamos? Me decías que
sí, que tomo esto como referencia de como un antecedente.
Ajá.
Y empiezo a ver todos estos medios argentinos, ¿no? Comentan eso y dicen, ¿en qué consiste? Empiezo a ver todo esto que habla sobre la escucha activa, sobre el lenguaje corporal. Y pues imagínate, ¿no? Un pato así, todo tímido, su autoestima baja y como que... Y empiezo a aprender, o sea, cómo mantener una postura abierta, cómo hacer una escucha activa de decir, bueno, me decías que cuando eras niño te pasó esto. Bueno, me decías que hace poquito te pasó esto. Y ya todavía más adelante, güey, hace, yo creo que fue por noviembre, por ahí del año pasado, ya me metí a un curso que era de intervención de crisis psiquiátricas, que entre otras cosas manejaba una intervención que puede hacer una persona, cualquier persona, porque un psicólogo tiene sus...
Sí, hay primeros auxilios.
Pero para... una persona cualquiera, un civil, por así decirlo, puede hacer una intervención por una persona que tiene una intención suicida. Entonces,
claro.
Pues yo ya reflexionando dije, en la madre, o sea, hasta ese punto no me había tocado a nadie que me dijera algo tan fuerte. Dije, va a llegar el momento, tarde o temprano va a llegar alguien, güey, que puede que entre en crisis ahí en ese rato, que me diga que se quiere suicidar, y pues yo, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces ya fui como que agarrando herramientas, ¿no? Agarrando herramientas...
A mí no me ha tocado ninguna situación así en ese extremo, pero sí he visto mucha gente llorando, por ejemplo, en la calle. Mucha chica llorando, ¿no? Así como que, pero devastados. Jóvenes, adultos. Los lunes por la tarde, que los lunes se distinguen por... O sea, tienen su gracia los lunes, ¿no? Mucha gente busca trabajo los lunes. Entonces, por la tarde ya empiezas a ver, al menos el centro, con muchas caras... caídas, donde fue un ciertamente fracaso, de que ese día no consiguieron trabajo, o fueron a una entrevista y no se dio. Entonces empiezas a ver las cantinas llenecitas, de gente que se viste de alguna manera para buscar trabajo, ¿no? Entonces los lunes tienen su son muy característicos. Y ya me perdí. Pero
o sea, me decías, ¿no? Que eso, que
Entonces mucho señor triste los lunes, sí. ¿No? Yo no me he dado la oportunidad de acercarme y conversar con alguien para tratar de pasarle más o menos ameno ese rato, no sé. Pero tú sí. Has dado ese paso, ¿no? Ese paso que muchos no damos, que no nos atrevemos, o que no nos importa, o... ¿Tú qué opinas? ¿Qué elemento tiene que haber para que digas, yo sí lo hago por esto?
Yo siento que más que... tengo que ser sincero, no es completamente altruista. O sea, ahorita a lo mejor sí, porque ya no tengo una necesidad, ¿no? Pero antes sí tenía una necesidad. O sea, tenía una necesidad de cumplir con esa tarea, y aparte una necesidad de perderle el miedo a las personas, porque yo le tenía miedo a las personas. O sea, yo sinceramente puedo decir que ser una persona obesa, ¿no? En México está muy cabrón. Ser un niño obeso en México está muy cabrón.
¿A qué te refieres? ¿Al bullying?
Sí, a todo eso. Entonces, pues lo que me decías, ¿no? La sociedad te crea esa imagen tuya que te genera inseguridad. Al final de cuentas está en tu cabeza. Porque a los demás les vales madre, pero...
Yo nunca imaginaría que fueras una persona bulleada.
Sí, bastante. La verdad.
Vamos a romperle su madre a todos.
Y pues me quedé, ¿no? Con esa imagen, como que, ah, no, yo no, no soy capaz de tener las habilidades sociales, todo eso.
Entonces, ¿la fuiste a buscarlas, prácticamente?
Fui, me metí al desmadre. Pues, ¿sabes qué? A mí me da miedo a la gente.
Me la voy a poner en.
Vénganse. O sea. Y curiosamente, la primera persona, ahora que me acuerdo, la primera persona que se sentó ahí conmigo fue un estudiante de psicología.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, traía sus broncas, todo eso, pero.
Pues los estudiantes de psicología.
Sí, no, no.
Están muy madreados. No sé,
somos las personas más sanas, ¿no? Pero.
¿Y qué nos pudieras compartir de lo que te ha tocado vivir? Digo, entiendo lo ético que se debe ser en ese sentido, pero desde un punto de vista como macro, ¿qué ves en la gente que más le duele a la gente? Pues, ¿cuál es el tema recurrente?
Fíjate que a lo que he visto ahora, ya pensándolo así como en retrospectiva y acordándome pues, de los casos que me han tocado, digo, casa acá como y un chingo, ¿no? O sea, las personas que he visto.
Sí, pues, las siguientes que se ha acercado.
Casi todos son broncas como que de autorrealización, o de sentirse pues bien con lo que están haciendo, con lo que están viviendo, no necesariamente en cuestiones laborales o de estudiantiles, sino sentirse bien, ¿no? Con lo que están haciendo. O sea, no sienten que están viviendo la vida que quieren.
Ay, cabrón, pues sí está. Digo, todos tenemos dudas existenciales, ¿no? Y más en esa etapa de la adolescencia, por ahí, a los 20, en esas transiciones de cuando cumples 19, 20 o 29, 30, o cuando cambias de década, pues, generalmente las personas nos vemos frente a una crisis. Cuando te vas a graduar hay un síndrome de pregraduación, el síndrome cuando ya trabajas y vas a salir de vacaciones hay un síndrome prevacacional donde hay una cierta depresión antes de salir de vacaciones y cuando regresas. Entonces de que hay muchos factores que nos pueden afectar emocionalmente, los hay, pero en eso que me platicas, pues es muy amplio, ¿no?
Sí, o sea, o sea, realmente sí, es un espectro así súper amplio, de un montón de cosas pueden caer ahí. Lo que más es que como cada persona es como que diferente. Y por ejemplo, igual digo, yo creo que puedo platicar a lo mejor un caso en específico sin decir nombres.
Claro, claro.
Pues sí me han tocado alguno que otro chavo que, ¿sabes qué? Es que yo no me siento así muy a gusto en lo que estoy estudiando. Casualmente, pues yo comparto esa historia, ¿no? También de que, yo no me sentía muy cómodo en lo que estaba estudiando. Y tuve una historia, ¿no? De fracaso escolar.
¿Antes de estudiar psicología estudiaste otra cosa?
Sí, estaba estudiando QEP, químico, bacteriólogo, parasitólogo, en la Facultad de Ciencias Biológicas.
¿Y ahí tú no te sentías pleno?
No. Incluso, pues eso fue lo que me llevó a terapia, o sea, todo la avalancha de cosas que se fueron haciendo por no sentirme a gusto con lo que estaba haciendo. Todo el tiempo me estuve haciendo pendejo, yo no quería ser QVP, yo quería ser biólogo.
Pero esa carrera, no, biólogo como tal, en Monterrey, ¿o sí? ¿Sí está?
En la misma Facultad de Ciencias Biológicas. Pedo está que yo reprobé una materia, me la dio a sextas, la reprobé. Y el haber reprobado esa materia me impedía entrar a biología. Y fue lo que me mandó a ese cuadro depresivo, que me mandó a terapia.
No, okay. Bueno, pero lo identificaste, qué bueno.
Sí.
Porque hay personas que se quedan ahí o nos quedamos ahí. ¿Y cuál es el caso que dices que? Ah, que era un chavo que no le gustaba.
No más uno, se me han tocado como dos, tres que llegan así. No, pues no me siento cómodo y realmente quiero hacer, no sé, música. Y estoy haciendo en ingeniería.
Pero bueno, ahí es cuestión de, bueno, es que no le vas a organizar la vida a la gente,
no,
pero,
no, no, no.
Pero es una cuestión también de darse tiempos, ¿no? De darse tiempos y de si algo te gusta, pues hazlo. Digo, en este podcast he dicho que en México el tiempo dura menos, pero también luego no lo administramos bien. O sea, ¿cuánto tiempo pasas en el celular? ¿Cuánto tiempo pasas frente a la televisión o frente a una pantalla que te impide hacer algo que te gusta? O que no te impide, simplemente te absorbe tanto que dejas de lado lo que quisieras hacer.
Y siempre estás ahí como, no, es que quisiera poder hacer esto, quisiera poder tener tiempo, el tiempo lo tienes, o sea, pero son mamadas, que es diferente.
Y en ese inter ya pasó un chingo de rato scrolleando Twitter, ¿no? Sí. Scrolleando Instagram. Te acabas las publicaciones.
Te quejas en Facebook de que quisiera estar haciendo algo, en vez de estarte quejando en Facebook, sal y hazlo, güey.
Claro, claro. Y yo te iba a preguntar algo, otra cosa más que se me fue. Está muy accidentado este programa, mil disculpas. Pero yo creo que está... Ah, ya recordé. ¿Has identificado, dentro de esa insatisfacción de la gente, has identificado los porqués?
Sí, de hecho eso es lo que digo también. Es que es muy marcado, bueno, los que son jóvenes, casi siempre es todo eso, de la escuela, miedos al futuro y todo eso. Y cuando son ya adultos, a lo que he visto son como, pues, cosas entre familia y pareja, o sea, pedos con la pareja, o pedos con los hijos, o que tienen... Llegó un señor una vez que me dijo, ¿sabes qué? Yo soy adicto a la... No sé qué pinche droga me dijo, pero adicto a una chingadera fuerte. Y yo hago mi lucha por recuperarme. Yo soy consciente que la cago y que voy y me meto chingadera y me otra vez. Y que tomo y la chingada. Y llegó un punto donde mi familia ya me es un lado. Mi familia ya no me pega.
Y al señor, pierden
al señor no le duele ser adicto. O sea, no es tanto que le duele ser adicto, le duele que su familia ya no me pega. Familia para él para su familia ya no existe. A pesar de que vive en su casa, a pesar de que va todos los días, ya no existe. Lo hacen como si no estuviera.
Pues es muy difícil tratar con un adicto, ¿no? O sea, una...
Sí.
O sea, el entorno de esas personas, o las personas que lo rodean, pues se cansan. O sea, por mucho amor que le tengan, si no tienen las herramientas para un cambio o para mejorar el entorno, pues lamentablemente la salida más fácil va a ser esa, dar la espalda. Y para todos los problemas es lo mismo. Damos la espalda a muchos problemas. Entonces, de hecho, el nombre de este podcast de Voy a dar la voz se trata de eso, de ya no dar más la espalda. Y ya no. Pues ya no quedarse callado, ¿no? Si no podemos hacer algo más, al menos la voz, al menos decir las cosas. Pues sí, es la génesis de ese nombre.
Yo soy mucho de pensar que cuando tú dices algo, lo haces real, güey. O sea, porque puede estar dando vueltas en tu cabeza y no hay pedo. Pero ya cuando lo dices, ya tienes... Si es algo que tienes que hacer, ya es un compromiso por hacerlo. Si es un problema, y sabes que sí, güey, estoy mal en este pedo. Ajá. Sí tengo este problema.
Sí, lo haces, lo traes al consciente, ¿no? Sí, lo traes al plano real.
Lo sacas y ahora ya tienes que hacerte responsable. O sea, no puedes serte pendejo. Y mientras está en tu cabeza, te puedes ser pendejo todo lo que quieras.
Sí, pero ya cuando empieza a materializar de alguna manera, pues ya al menos ya lo puedes ver frente a ti y ver cómo trabajar ese lío, ese conflicto, esa separación o lo que sea. Y comenzaste a ser escuchador antes de decidirte por estudiar psicología, tengo entendido.
Sí. De hecho, como te decía, que hay una historia muy, muy dramática en el momento de que, ¿sabes qué? Sí, sí quiero esto. Te comentaba sobre mi amigo Alfredo. Un saludo también, si está escuchando, si llega a escuchar esto.
Se lo compartimos, ¿cómo no?
Cuando yo tenía la idea, así, fumada, de chingue su madre, me voy a Guadalajara a estudiar biología porque es mi sueño.
Ah, tú seguías con ganas de seguir estudiando biología fuera de Nuevo León.
Y en la misma terapia. Me surgió la espinita, ¿no? Se me fue clavando. De hecho, pinche Mike me dijo así de repente una cuestión, porque yo, pues, supongo, ¿no? Haces tu propio, empiezas a sacar tus conclusiones de lo que traes en la cabeza. Dijo, ah, pues chingón, pues podría ser buen psicólogo, güey. Y se me quedó así en la cabeza. Y dije, ah, pues a lo mejor y sí, ¿no? Está chido este pedo. Se ha chido entender por qué hago las cosas que hago. O sea, por qué me comporto ahora de esta manera. Estaría chido entender por qué las demás personas hacen las cosas que hacen. Muy a pesar de que, pues, me den el miedo que me daban las personas, ¿no? De hecho, antes decía, no, es que psicología no, porque no puedo ser psicólogo porque no me gustan las personas, güey. No me gusta la gente, no me gusta trabajar con la gente. No era que no me gustara, güey. Me daba miedo la gente. Pero me hacía pendejo. Y decía, no,
no lo aceptabas,
no,
pues.
Sí, no me gusta la gente. La pura madre, sí, sí me gusta estar con las personas, sí me gusta entenderlas, ver por qué hacen las cosas que hacen.
Yo soy muy arisco, pero no es porque no me gusten, sino que me desespera luego las sí. personas. Y sí, suelo ser arisco. Últimamente he trabajado en eso y ya acepto más. Pero la verdad es que, no sé, soy una persona que va al cine los lunes temprano para no toparse a nadie. Soy una persona que tiene esos hábitos para no verse inmiscuido en pues sí, en multitudes. Adiós festivales, adiós todas esas madres, ya nada.
Todos eventos sociales que tengan mucha gente, no.
No, ya soy un viejito.
Bueno, se me mete esta espina de la psicología. Y llega un punto donde digo, pues chingue su madre, estudio las dos. O sea, no sé, me pasó por la cabeza, güey. Chingue su madre, estudio las dos, no hay pedo. Hay más tiempo que vida. Me tiran paro mis jefes, no hay pedo. De una forma voy a encontrar, güey.
Y que sí se puede. Y la verdad, no deberíamos estar limitados en solo estudiar una cosa. A mí me encanta estudiar. Ya. Aparte de criminología, ya intenté estudiar. Bueno, tengo trunca psicología, tengo trunca derecho. Y quiero estudiar más cosas, ¿no? Entonces, no sé si especializarme en alguna, pero sí conocer más cosas. Y tú te viste en esa disyuntiva de estudiar hasta las dos. En ese plan de estudiar las dos.
Es tres opciones, ¿no? Estudiar biología, estudiar psicología o las dos. Chingue su madre.
Pues está bien.
Hablo con este amigo, Alfredo. También es psicólogo, de hecho. Y me dice eso que te comento. Ah, bueno, vamos a separarlas. Vamos a ver cuánto te cuesta esta. ¿Cuánto te cuesta esta? Si es posible llevarlo. O sea, ya hablando en serios, con números, de manera fría. ¿Es posible? ¿O tienes?
Financiarlas.
Si tienes recursos financieros, tienes los recursos.
Se la apoye tu padre, ¿no? También que te apoye la gente que te rodea, que te apoyen. Si no te apoyan.
Recursos emocionales, recursos personales. Para poder soportar, porque es una chinga, güey. Llevar dos. Porque aparte iba a trabajar, ¿no? Con el que llevar dos carreras.
Sí, aparte trabaja, sí.
Trabajar.
Dos carreras que psicología bien, quizá no es de mucha tarea, pero sí es leerle.
Sí, un chingo.
Sí es leerle, biología pues no se diga, ¿no? Tiene que ver más con matemáticas. O sea, no son carreras. No quiero decir alguna porque no quiero menosprezar a nadie
porque
otra vez.
Dice que su carrera es fácil, pero
sí carreras fáciles, ¿no?
¿Quién sabe?
Derecho es una carrera fácil. La neta, tienes que estudiar, pero son cosas que no cambian tan a menudo. O sea, ¿cuántas reformas hay a la Constitución?
No hay necesidad de estarse actualizando a cada rato.
En algunas cosas, o sea, solo ahorita que se va a reformar la ley esta de los créditos para Infonavit, las cuestiones financieras, pero digo, son cosas muy específicas. O sea, no, la Constitución no cambia a diario,
rubro,
pues.
¿No? ¿Vale? Y a lo mejor son cosas que no entran ni en tu rubro.
A lo mejor son cosas que no entran ni en tu rubro. Ajá, en lo familiar luego no hay tantas reformas, en lo fiscal, ¿no? Y la verdad es no es difícil una carrera. Es que hay muchas personas que son abogados y son personas que yo respeto mucho en lo intelectual. Por eso yo creo que es fácil. Pero en cambio estas no, biología y psicología.
Son dos carreras que, o sea, son dos ramas, son ciencias que se están actualizando constantemente porque hay un chingo de güeyes investigando.
Ah, y simplemente para que no quede como que nada más es una creencia que ignoro. Lo ves en los créditos, güey. Los créditos que necesita una licenciatura para convertirse en eso, en licenciatura, derechos es la que menos créditos necesita. Derecho, criminología es una de las, tiene un poquito más que derecho. Administración tampoco requiere muchos créditos. Y créditos diciendo, no sé, un número 100, ¿no? Y en cambio, psicología es el triple, güey. Es el triple. Biología, quiero pensar que también. En cuestión de créditos, o sea, ya fuera de los créditos, en términos reales, cuando yo estudiaba derecho, llevaba 4 materias por semestre. Cuando entro a psicología, 7, pum, de madrazo. O sea, ahí te das cuenta que es una carrera mucho más completa. ¿Tú cuántas materias llevas actualmente?
Está haciendo la cuenta mental ahorita.
Son un chingo, de primer semestre son un chingo.
Pues es que, bueno, no voy tantas horas, güey. O sea, en comparación de como iba en biología, no voy tantas horas. Voy muy poquito hacia la escuela, como 4 o 5 horas, algo así. Sí.
Es que ya cambié el plan de estudios, porque yo sí me pasaba un buen rato allí.
Entonces, tengo creo que serían como unas 6. Es que también llevo unas metrón común que ya hice en biológicas y la revalidé.
Ah, qué chido.
Pero nada más es una, güey. Yo creo que sí hubo 6. Unas 6 materias.
Durante el semestre.
Sí, sí,
no. Pues sí, son. Pues es el promedio, ¿no? Es el promedio.
Supongo que van a ir aumentando, güey, conforme.
Seguro, seguro. Sí, hay semestres que llevas 11, 12 materias. O llevabas. Pues sí era algo. Y retomando el tema del escuchador, ¿qué más te ha dejado?
Pues yo creo que cada persona como que te enseña. De hecho, estaba pensando ahorita que me haces esa pregunta, ¿no? De las problemáticas que se ven. Uh-huh. Me doy cuenta que realmente la gente que se me acerca son gente que trae pedos similares a los que yo tuve en algún momento, a lo mejor más grandes, a lo mejor más chiquitos que los que yo tenía en ese momento, pero son puras cosas parecidas. Y no sé si es porque todos andamos igual de empinados en todas las mismas cosas.
No, pues ¿qué nos puede entristecer? ¿Qué nos puede dar para abajo? Cuestiones familiares, económicas, propias, existenciales, de tu entorno, pues volvemos a lo mismo. A lo mismo de el amor, ¿no? O sea, cuánto en la adolescencia, cuántas personas no andan pues de capa caída. Y no solo en la adolescencia, ¿no? Todo el resto, hay gente que toda la vida parecen adolescentes con el amor.
Recordando que el pinche perfil del suicidio, o sea, es una persona de 40 años que tiene pedos en el amor, o sea, tiene de alguna manera, de alguna forma tiene problemas de pareja. O no tiene pareja, o lo dejó a la pareja, o un pedo así.
Sí, sí, el tema del amor así como bien te puede cambiar la vida de manera positiva.
Te puede.
Y es que el amor no te lo chinga tú solito, ¿no?
Sí.
Pero si te dejas caer en ese sentido de ya nadie me quiere, o ya no voy a conseguir esa pareja que tuve en algún momento, ¿no? Y pues es mentira, ¿no? Porque ¿cuántos millones de personas no vamos en el mundo? Ni modo que no encuentres otra persona que quizá no sea igual o mejor que la anterior, pero que sea buena para ti. Por ahí dicen que hay más culos que estrellas. No sé si sea cierto. Entonces, ¿te viste, por lo que escucho, te sentiste reflejado? ¿Te sentiste identificado, más bien?
Sí, en muchas cosas. Y pues me sirve, ¿no? Y como para aprender. Ves como que tus problemas reflejan otras personas. Ah, bueno. Pues yo a lo mejor yo le puedo ayudar de esta manera. Realmente yo no me dedico a decirle a las personas que tienen que hacer,
no, pues no.
O algo así. No, de hecho es una de como tengo como mis reglas así fijas. Y es una de esas, no andarles diciendo qué hacer y no andar dando consejos. Pues quién chingo soy yo, ¿no? Para decirles qué hacer.
Quizá en 5 años, ya con un título en la mano, ya.
Ya tengo suficientes problemas con mis cosas para andarles a otro güey qué tiene que hacer. Y no fue el pedo.
Pero. ¿Y qué opinas de esa gente que sí se anima a dar un consejo? Quizá en... Es que no me gustaría tocar tanto el tema de lo religioso, pero yo he conocido personas que se dedican a predicar, a que tienen su séquito, son sacerdotes o lo que sea, tienen su audiencia, pues, y son unos hijos de puta, pero sí cada 15 días o cada semana, no, pues cada semana no, que es la misa, dan esas palabras o no predican con el ejemplo, pues. O sea, hablan de pura fantasía, del amor, de Dios, de no sé qué, pero son unos hijos de puta.
Sí, o sea, no pues lo que te decía de la integridad, o sea, tus acciones no reflejan lo que piensas y lo que dices. Pues por la misma razón por la que yo no doy consejos. O sea, ¿qué chicos te voy a dar un consejo si yo no tengo mi vida resuelta? O sea, no soy nadie para darte un consejo que probablemente no me pediste.
Ajá, además.
Que sí me piden, o sea, sí llega la gente y es una de las preguntas más comunes. Ah, escuchas gratis, qué chido, ¿y das consejos? Yo, no, le digo eso, yo no soy nadie para darte consejos, güey. Lo que hagan con su vida es su pedo, güey.
Escucho gratis, pero los consejos los cobro,
güey. Lo que haga con su vida no es otra cosa más que su pedo.
Sí, ya pues tengo, es su decisión.
Tengo suficientes pedos con mi vida para andarles a otra persona qué tiene que hacer. Y aparte, vamos a ser francos, o sea, si yo le digo qué hacer...
No lo va a hacer, ¿no?
Deja tú, lo hace y le sale mal, güey.
Ah, huevo, tú eres el culpable.
Va a venir aquí, no, tú, ese pendejo que está haciendo nada, me dijo, güey, que te dijera esto y por eso me mandó a la chingada mi vieja. Por eso me corrieron del jale. Y si le sale bien, güey, no se va a acordar que yo le dije.
No te va a dar el crédito.
Entonces, ¿para qué chingos le digo algo? ¿Qué?
No, digo, aparte...
Que le hagas autorreflexión y que diga, ah, sí, creo que sería buena idea.
Por el lado de lo académico y así, pues lo correcto es no dar un consejo en ese momento.
Digo, tampoco es como que se haya un ser inerte, ¿no? Si me quedé callado más viéndolo, escuchándolo. No, si me le digo, no te doy consejos, pero si me pides mi opinión te la puedo dar. Pero claro, mi opinión no es otra cosa más que eso. Es algo mío, mis pensamientos, en base a, pues, a las cosas que yo he vivido, ¿no? Y en las cosas que yo conozco. Pero puede que no conozca todo, puede que tú me estés contando pinches mentiras y no...
Ajá, no, que sea puro pedo.
Sí.
Y qué bueno, porque luego hay psicólogos que dan su opinión, pero no se limitan en que es una opinión. Luego quieren que pienses como ellos, güey. Y pues qué chingados, ¿no? O sea, no, una opinión no es para eso, para convencerte, para persuadirte, para hacerte que te cambies de bando, ¿no? Para cambiar tu manera de pensar. Y creo que está de más, pues. Está de más. Sí, a mí me gusta mucho opinar, pero no quiero que la gente piense como yo, ni que diga que soy en lo correcto.
Y una opinión es eso, o sea, es expresar una postura. Ajá. Y a lo mejor defenderla, ¿no? Pero incluso yo creo que sí es válido intentar convencer, pero no forzar a convencer de que a huevo quiero que pienses como yo. No, y si no piensas como tú, pues de verdad no tendrá.
Pues ni modo, y qué bueno, ¿no? Y eso enriquece más, digo.
Sí, la diversidad más de opinión nos hace, pues no diré cambiar de opinión, pero sí a lo mejor fortalecer, ¿no? No es decir, no, pues ese güey es un pendejo. Y lo que yo opino, se me hace, o comprueba lo que yo estoy pensando. O al revés, pues, ah, ese güey pues tiene algo de razón en lo que digo y me hace, enriquece mi opinión, porque yo la completo con las ideas que él tiene. Ah, me gusta esta idea de él, pero no me gusta cómo la lleva a cabo.
Además, o sea, vuelvo a lo mismo de predicar con el ejemplo. O sea, si vas a hacer cosas, si vas a dar consejos, son porque tú las llevas a cabo, ¿no? No vas a hablar del amor si tú eres un soltero, no vas a hablar de los hijos si tú eres incapaz de estar en una familia, no vas a hablar del dinero si tú no tienes ni dónde quedarte muerto, no vas a hablar de lo que sea si tú no tienes el expertise o la experiencia previa, los conocimientos, ¿no? Y en esta época donde dar una opinión es tan sencillo como abrir Twitter y publicar tu pendejada, pues nos llenamos de opiniones y muchas de ellas inválidas o intrascendentes, o opiniones sobre temas que son intrascendentes, ¿no? Diario en redes sociales, la gente dando una opinión sobre lo que sea, güey. Y luego, pues eso también termina por cansar y por ser innecesario. O sea, luego no es necesario, pues, tener que dar una opinión a cada momento.
Esa es como una contaminación del medio, ¿no? Un chingo de gente comentando un chingo de pendejadas sobre cosas que no son relevantes y las cosas relevantes.
No, y luego se van hasta el absurdo, ¿no? Digamos, a mí lo último que sí sentí gran contrariedad en los mexicanos fue con la explosión esta de Hidalgo. O sea, muchas personas diciendo qué bueno que se murieron, ¿no? O se murieron por pendejos, no sé. O sea, pues tal vez sí, pero no qué bueno, güey. Pues, ni por pendejos, ni qué bueno, ni no. Pues no deja de ser una tragedia, no deja de ser algo lamentable. Por la peor persona que seas, morir inmolado no es la mejor.
Horrible, güey.
Y tío, yo no estuve ahí, pero pues en mi etapa estudiante sí me tocó ver quemados. Y la verdad es que es de los olores, de las situaciones que sí te marcan. Que sí te marcan. O sea, un olor de una persona en estado de descomposición que fue inmolada o así, tu orina los días huele a eso, güey. O sea, te penetra tanto en tu cuerpo, y más si no traes los trajes esos de Teletubby. se impregnan tanto en tu cuerpo que terminas que tus orines, tus, tus
a chicharrón.
Huele a eso, ¿no? Y pelo quemado, ¿no?
Pues el simple hecho de que prendes la estufa, güey, te quemas y se te quema.
Hueles feo, o sea.
Huele de la chingada, es un olor.
Yo creo que nunca voy a comer humano porque el humano no huele bien. Pero quién sabe. Entonces, esa polarización de opiniones y tener que decir algo para algo tan sensible, sí me causó algo. Incluso yo opiné, ¿no? Pero fue una, en mi opinión, en mi crítica, fue una crítica sobre cómo se estaban llevando las cosas, cómo se están haciendo.
Fue una opinión sobre las opiniones, güey, más que.
pero bueno, ahí quedó. Y como te digo, ahí en ese punto, o lo que trato de explicar es que es muy fácil decir cualquier tontería en redes sociales. Hasta un qué bueno que se murió. Cuando ese qué bueno que se murió, pues daña mucho, y sobre todo a la persona que lo dice.
Sí, realmente no somos conscientes, ¿no? Hasta dónde llega nuestra palabra. Tomando en cuenta que es un medio no tan masivo, pues va a llegar a todos lados,
¿verdad? No, y que fue fue un discurso que se replicó y se replicó. O sea, porque no fue una persona que dijo qué sí, bueno. Sí. O sea, fue. Digo. Pues México está como dividido en seis partes, y una de ellas o dos de esas seis partes piensan así, güey. Y pues sí, está cabrón. Entonces, pero cuéntame más de...
¿Del tema?
Del tema.
El tema que nos trae aquí.
Siempre me salgo de...
Bueno, pues quisiera continuar, ¿no? Con la historia esta de qué me... O sea, cómo me llevó a la psicología, ¿no?
Ajá, dale.
Pues estábamos hablando que me dice Alfredo. O sea, si es viable, o sea, es viable que quieras que puedas estudiar las dos. Y luego me hace esta pregunta que te venía un día que venimos en el carro. ¿Y para qué?
¿Y para qué? ¿Y
para qué? O sea, si quieres, si puedes, bueno, ¿por qué y para qué? Ah, bueno, quiero estudiar biología porque me interesa, en ese momento me interesaba mucho las cuestiones de protección ambiental y todo eso.
Sí.
Pues está bien. Tomas en cuenta que pues eso va a requerir pues un chingo de tiempo de tu vida. O sea, vas a tener que estar en chinga, ¿no? Trabajando en campo y todo eso. O si no es en campo, son en un laboratorio, güey. Pero ocupa mucho tiempo de tu vida, o sea, consume mucho tiempo de tu vida.
Sí, son vidas dedicadas a la investigación, al estudio y todo eso.
Si quieres vivir a lo mejor en un lugar estable, tener una familia y todo eso, a lo mejor no vas a poder. O a lo mejor sí, si logras que coincida, pero o sea, tienes que ver si puedes, o sea, si tú puedes tolerar eso, si puedes vivir con eso.
Sí, pero es una profesión que requiere sacrificios, digamos, en lo... Pues en eso que te decían, en lo familiar, en dónde vivir.
Entonces, pues esencialmente, ¿para qué quieres ser biólogo? Pues ya me voy, ¿no? Hasta mi idea más simple. O bueno, lo que yo hice fue irme hasta la idea más simple, mi idea hippie. Ah, bueno, porque yo quiero, de alguna manera, cuidar el planeta. ¿Y si tienes que ser biólogo para hacerlo? Pues el chile, ¿no?
Pues no.
Puedo poner como que mi granito de arena, por así decirlo, haciendo otras cosas. A lo mejor no lo típico, ¿no? De, ay, no, sin popote, por favor. Esas cosas. Pero puedes participar en campañas de reforestación, güey. Hace poquito, no hace poquito, como por noviembre, por ahí. ¿Ves que hubo este incendio de la Sierra de Zapalinamé?
Acá el del norte.
De Saltillo.
Sí,
se quemó toda la pinche sierra. Y hace unos... El año pasado, la verdad no me acuerdo por qué fecha, pero empezaron a reforestar. Y se juntaban en los Orianas, iban y decían, ah, bueno, traigan talache, pala, y los vamos a reforestar.
Órale.
O sea, puedes participar en esas cosas, están en todos lados. Hay unos chavos de... En Guerrero, que hacen unos campamentos, se llama Procosta, la asociación. Cuidan tortugas.
Ah, eso también lo vi, lo hacen en Tecolutla, creo que se llama, en la costa de Veracruz, en Veracruz, o sea, en ciertas épocas del año que las tortugas, ¿cómo se dice ese proceso? ¿Ovulan?
No, sí, o sea, que
cuando rompen el huevo, pues, cuando salen del huevo.
Eclosionan.
¿Cómo?
Eclosionan.
La eclosión. En el proceso de eclosión, pues la gente se junta unas noches antes, acampa, y cuida, ¿no? Que los depredadores naturales y los no naturales como los cabrones de los humanos se aprovechen de las tortuguitas cuando están, pues, del huevo, en su camino del huevo al mar.
Puede ser un chingo de cosas que me satisfagan, ¿no? Porque realmente es una necesidad, es satisfacer la necesidad de hacer algo por el planeta, sin tener que ser biólogo. Entonces dije, mira, si yo decido estudiar psicología, puedo, de alguna forma, también es como que medio pendejo pensar, ¿no? Que vas a hacer todo, pero pues sí puedes administrar tu tiempo para en algún momento, darte la oportunidad de hacer estas cosas que me satisfagan, perdón.
Sí, voy de acuerdo.
Esa necesidad de hacer algo por el planeta. Y al mismo tiempo estudio psicología que me lleva a todo eso de entender a las personas, de saber
entender
más,
de ti,
entenderme a mí. Y todo ese interés que tenía en que me nació en ese rato de ver cómo se comporta la gente y por qué se comporta la gente, por qué hacen las cosas como las hacen. Y también, pues, siempre, la verdad es un discurso muy trillado, pero yo no estoy de acuerdo en que te digan que lo cambies. El típico, ¿no? Que me han dicho todos, acostúmbrate a que te pregunten por qué estás aquí.
No, pues en lugar de acostumbrarte a que te pregunten eso, pues más bien
planteate realmente por qué estás aquí
y quizá no dar una respuesta a las personas, sino una respuesta a ti mismo de qué chingado estoy haciendo
realmente
aquí.
Realmente quiero estar aquí por esto, realmente.
Y me veo aquí más tiempo, o es transitorio, o la neta estoy aquí a toda madre que no me importa el tiempo que pase. Pues eso ya te lo responderás tú. Y pues no los demás. Entonces, pero como psicólogo, pues yo sí visualizo a ese Francisco en unos años con su consultorio, dando, pues sí, la terapia a las personas que lo requieran, y por las tardes yendo a reforestar a Saltillo.
No, a lo mejor no por las tardes, pero en alguna temporada, ¿no? Haciendo esas cosas. Sí se puede, o sea, es compatible.
Claro.
Y me dijo también Alfredo, pues busca experiencias, haz cosas que te acerquen, ¿no? O sea, lee, pero busca experiencias, ve y haz eso, ¿no? Vete a un campamento a cuidar tortugas, vete a reforestar y a Saltillo.
Ve a escuchar a las personas.
O sea, realmente puedes estar todo un día viendo un güey tras otro que te esté contando sus pedos.
¿Se te ha juntado fila?
Fila no. Ah, no, sí. O sea, sí llega una persona. Ahora que me acuerdo, sí llega
alguien. Ya hay que hacer numeritos, cabrón.
Y
entonces
dice, o sea, llega alguien y se sienta. Y en ese momento llega otra persona y dice, no, perdón, no. Bueno, ahorita vengo. Y si han regresado, güey. O hay gente que te ve, bueno, que me ve, se va. Y como, yo creo que buscan la manera de hacerse pendejos, porque es como evitar el problema, ¿no? Dices, bueno, sí, es como cuando quieres comprar algo. Pues mira, si regreso al rato y todavía lo veo, es porque es para mí, lo compro, chingue su madre. Como que buscan un pretexto, ¿no? Para una justificación.
O simplemente al momento de verte, pues no tienen de inmediato
la iniciativa.
Y la necesidad de, este güey se escucha gratis, yo le voy a contar eso. No, a lo mejor ven el letrero que escuchas, que estás ahí, caminan y, no, pues a lo mejor sí tengo algo que contar, sí necesito, ¿no? Ya los pones a pensar, al momento en que ven tu letrero, ya empiezan ahí a pensar qué chingados.
Y fíjate, ¿no? Que eso me ha pasado con la gente que tiene a lo mejor los pedos así más graves, que tiene que sacar, güey. Un chavo se me dijo, yo pasé como a las 6:30 de la tarde, te vi. Y ahorita son las 9 de la noche y regreso, sigues aquí. ¿Por qué? O
sea, porque los tiempos de Dios son perfectos y ya te contó sus cosas.
Sí, ya te empieza a contar todo. O me dicen, yo siempre paso por aquí y te veo, pero nunca, siempre me he preguntado por qué nunca se me ocurrió acercarme. Y ya se acercan y empiezan, ¿no? Empiezan a soltar todo.
Debe ser padre, ¿no? Debe ser padre.
Es bonito, pues, estar ahí. Sientes. También yo siento que solo me hago ahí como el coco wash y digo, es que siento que tengo que estar aquí por algo. Ya en una cosa más espiritual, no sé. No, yo siento,
pues en una de esas, ahí, digo, no sabemos. Y yo me río mucho de los católicos y de las religiones, pero pues no sabemos, güey. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? y si hay un y todos los dioses existen y todos me van a juzgar.
Y Diego, todo, y todos mandan a la chingada.
Y Jehová, Alá, Jesucristo, el güey de los chingo de brazos y todo. todos ellos van a decir, ándale, cabrón, no creíste en nosotros. Ahí te va. ¿O no? ¿O no? ¿No? A lo mejor yo pasamos,
muere,
al,
ya, chingó,
pasamos a lo que sigue y jajaja, ja, ja, ya ven, tontos. Yo decía que no existía. Que malgastaron su dinero en el diezmo. No sé. Pero no, lo espiritual es súper importante. Digo, yo no sé, no tendré una creencia religiosa, pero sí creo un chingo en mí.
Todos creemos en algo, porque es parte del ser humano.
Sí, sí, es una necesidad.
Hay que creer en algo, hay que creer en el en Dios, güey, en
la suerte, en el, universo, en el destino,
en el pinche dinero, güey. Hay un chingo de gente que le reza el dinero sin.
En la muerte, ¿no? Sí. Los fanáticos a la muerte, pero sí, la fe es algo intrínseco en la humanidad.
Sí, es parte de nosotros como seres humanos.
Por eso tanta deidad. Digo, y antes de las contemporáneas de Jesucristo y todas esas, pues antes, ¿cuántas más había, no? Los mayas, los aztecas, los griegos, los nórdicos, ¿cuántos dioses no hay?
Ahorita una respuesta, güey, a todas las cosas que no podemos contestar. Ah, pues es Dios, güey, Dios sabrá.
Y una postura muy, 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 muy sencilla, muy práctica. Ah, pues lo que Dios quiera, ah, pues lo que Él diga. Ah, pues
chingue su madre,
pues, ¿no? Ay, güey, entonces, ¿cuándo te vas a ser responsable tú, hijo? Pero bueno. Ya salimos otra vez del tema. Pero qué bueno que te planteaste eso. Digo, qué bueno y que te dio ese empujón para hacerlo. La neta, a mí, pues yo sin llorar ni nada, sí siento orgullo de tener amigos como tú.
Muchas gracias. Sí, se siente bonito, la verdad.
Debe ser. Y pues hazlo el tiempo que puedas. Y no se ha acercado gente contigo para emularlo, que te diga, oye, pues tú vienes los lunes, yo vengo los martes.
Fíjate, cosa muy curiosa, me ha pasado 2 que 3 veces que alguien me dice, ah, mira, es que está muy chido y yo quiero hacerlo. A lo mejor no aquí contigo, por mi parte, pero lo quiero hacer. Ya no supe si lo hicieron, no, quedé a hablarle a la chica, no le he hablado. Quedé con ponerme a contar con ella porque quería hacer algún movimiento un poquito más. O sea, quería hacer
estaría esto, bueno, estaría bueno.
Un movimiento, pero es un plan que se está gestando apenas.
Estaría muy bueno porque, digo, la gente no tiene mucha confianza en las instituciones. Yo tengo una historia muy, muy dramática de cuando trabajaba en seguridad pública y un chico que llegó porque se intentó suicidar, su mamá lo cachó, lo llevaron al departamento, a uno de los departamentos donde yo trabajaba, y no se le retuvo, se le dejó salir, y pues el niño terminó lo que empezó, ¿no? Y yo no pude hacer nada para que se quedara. Yo sabía que iba a suceder eso, pero no tenía las herramientas, ni el poder, ni nada, ni siquiera una oficina completamente mía donde le diga, mira, quédate ahí, güey, dibuja y vamos a platicar, ¿no? Vamos a que se te pase ese momento de crisis, que se pase. Entonces, digo, la gente no tiene confianza en las instituciones no tienen los espacios, o si los tienen, no los tienen atendidos. Y es donde la gente como tú, la gente de a pie, la gente que tiene el valor de hacer las cosas, puede hacer más. Digo, no te quiero hacer responsable, ¿verdad? De todos los loquitos que vemos en la ciudad, pero sí darte ánimos. Digo, si ya lo traes,
ya me han tocado suicidios, ¿no? sí me han tocado.
Si ya lo traes en mente, ánimo, y en lo que te pueda ayudar, la neta, me daría mucho gusto.
Ahí andamos, ando viendo si hay un interesado por ahí, ahí andamos moviendo, ocupamos escuchadores.
Necesitas escuchadores,
andamos buscando, entonces. Buscando escuchadores, gente interesada.
¿Qué perfil se busca en un escuchador?
Pues, a lo que te digo, lo que leí en estos medios argentinos,
y sobre todo tu experiencia también. Sí. Digo, yo no sería un buen escuchador porque hablo mucho.
Eso, o sea, exactamente eso, saber cuándo mantenerte callado y saber escuchar, porque no es lo mismo nada más quedarte así callado y a ver, aviéntame, vomítame tus problemas y ya, se chingó. Hay que tener una escucha activa, o sea, hay que darle a entender a la persona.
Sí, no es poner atención. Digo, ¿sí? Ahí hay una definición entre oír y escuchar, y que oír solamente es cuando te entra por un lado y sale por el otro, y escuchar es cuando es la escucha activa. Pero no, también debes tener ciertos conocimientos para esa información que estás recibiendo, pues saber qué contestar, ¿no? Y una formación y una cierta seguridad en la, sí, en la persona. Digo, tú la ¿cómo se dice? La sacaste fuerzas de flaqueza y fue más desafío que una, fue más un desafío, ¿no?
Sí. Pues, o sea, viendo más a lo de la escucha, digo, o sea, darle a entender a otra persona que tú le estás escuchando, decirle, ah, bueno, me decías que estabas viviendo esto, o a lo mejor la misma persona se va, ¿no? Por la, de hecho, este caso que te digo de una persona que tenía esa intención suicida, tengo entendido que se le llama así, y pero ella no sabía que tenía, o sea, de repente me dijo, ah, yo a veces tengo ganas de, paso por un puente y me dan ganas de aventarme. Y yo dije, cabrón, a ver, ¿qué pedo? O sea, me acordé, ¿no?, del curso este donde tomo esta forma de intervenir. Y ya como que la voy guiando. Ah, bueno, ¿y te pasas seguido? O la pregunta, bueno, esta intervención consiste en una pregunta muy, muy, es como que muy importante. Que es, bueno, ¿tú te quieres suicidar o quieres dejar de vivir?
Pues son cosas buena pregunta.
Muy, muy diferentes. Y realmente toda esta intervención va a hacer que la persona
pues, se plantee esa
pregunta. Que lo saque. Porque el decirlo, porque lo, te digo, lo puedes estar dando vueltas mil veces en la cabeza, pero cuando.
Me quiero matar. Pero
cuando lo dices, cabrón, o sea, sí me quiero matar, güey. O sea, sí, realmente me quiero matar. Y empieza a preguntarle, ay, ¿cómo lo vas a hacer? Ya compraste la cuerda, güey. Ya sabes dónde vas a aventar. ¿Qué día lo vas a hacer? ¿Vas a dejar una carta? No. Si ya tienes todo listo, ¿no? Entonces la persona empieza a plantearse, ah, cabrón, Chile no me veo capaz de hacerlo, güey.
Sí, ya entra
y baja
el miedo,
mucho, bajan mucho las posibilidades de que lo haga. Entonces, pues yo voy guiándola, ¿no? Como que de repente dice, no, y me empezaba a decir, y luego así empezaba a hablar de sus hijos, empezaba a hablar de su expareja, bla, bla, bla. Y ya la regresaba, ah, bueno, pero me decías entonces que te quieres aventar del puente. Ay, ¿qué hora lo vas a hacer? Y vas a dejar una carta, vas a dejar. Sí, porque bla, 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 bla. Ah, bueno, pero entonces ya tienes todo listo. Y así me lo había preguntado. ¿Alguna vez le habías contado a alguien esto, no? ¿Alguna vez te habías dado cuenta tú que te querías, no? O sea, fue en ese rato. Entonces hay que estar pendientes de lo que la gente te dice, cómo lo identificas, para poderlas llevar, ¿no? A lo mejor. En este caso, si era necesario que yo interviniera, regularmente no lo hago.
Pues luego es un bache emocional, también le llaman, ¿no? Un bache emocional que, digo, no es sencillo sacarlos, pero con cosas muy básicas como escuchar, acompañar, hacer alguna actividad que te distraiga, puedes ayudar a esas personas a salir del bache emocional. Oye, Francisco, vamos a detener la plática, pero vamos a continuar nosotros y los demás pues tendrán que esperar otro martes, yo creo.